me afanaron la bicicleta, la habitual sección destinada a remediar el latrocinio de bicicleta. Y eso nos llaman muchas personas y nos dicen justamente lo que acabo de decir, me robaron la bicicleta. ¿En qué lugar se puede robar una bicicleta con mayor facilidad? Porque en realidad este programa está destinado a los que roban bicicletas. ¿Dónde se puede afanar una bicicleta?
A ver, ¿en dónde? Cuando usted la deja apoyada en el banco de alguna plaza, por ejemplo.
¿Pero a quién se le va a ocurrir dejar una bicicleta apoyada en el banco de una plaza y luego marcharse?
Bueno, pero por ahí va hasta el bebedero.
No, señor, al bebedero. Voy a ir en bicicleta por una plaza, a dejarla apoyada en un banco y luego...
Pero uno no anda todo el día cuando sale en bicicleta.
No, yo justamente cuando salgo en bicicleta voy a las plazas y doy muchas vueltas y me detengo cada tantas... a beber en justamente los bebederos.
En las canillitas
nosotros, nosotros con el señor somos, como decirle, benefactores de plazas. Creo que en todas las plazas dicen, esta plaza la cuida usted y Juan de los Palotes.
Sí, sí, y una empresa.
Una empresa. Y abajo dice, no parece. Bueno, nosotros,
hay que venir más seguido,
la plaza que cuidamos nosotros, dice, esta plaza la cuida usted y nosotros.
Ajá.
Y nosotros somos nosotros.
Nosotros, está la foto nuestra.
Hemos resuelto...
¿Así está la foto y todo?
Sí, está nosotros, sí, sí.
Con el rastrillo.
Y la cuidamos, nosotros hemos hecho donaciones
Qué
para que la plaza esté en perfecta
¿Qué donaron, por ejemplo?
Bueno, una estatua.
Muy bien.
En realidad media estatua.
Como media estatua.
Hemos donado el caballo, que está en una situación
esperando.
Altamente ecuestre,
sí.
Pero no, nos falta el prócer.
Da igual que lo done la gente.
Claro.
A que no les alcanzó para el prócer.
Sino, ustedes pongan algo también.
Claro.
Nosotros ponemos el caballo, ustedes pongan el prócer.
Claro.
Donaron tres próceres.
Tres próceres.
Tres próceres que hubo que ponerlo a los tres.
Para que no se enojaran los vecinos.
No, para que no se enojaran. Que dice, yo lo doné a Saavedra.
Ajá.
Yo dice, lo doné a Moreno y yo lo doné a Barbacián.
Ajá.
Entonces están los tres ahí amontonados. Dos en Anca y uno ahí.
Y uno así apoyado.
Cada tanto lo cambian de lugar, ¿no? Porque porque ya Saavedra se estaba cansando.
Siempre adelante yo.
Y tocaba siempre adelante.
Claro.
Y ahí estaba Parvacien, siempre atrás.
Claro.
Entonces digo, flaco, acá un rato adelante.
Claro.
A veces muy después, por lo menos en el medio.
Al que le anotan cosas en la espalda, siempre es a mí, dice.
Claro.
O el rociador.
Sí. Bien.
¿Algún trabajo van a hacer a la plaza además?
¿Cómo hacer trabajo?
Claro, cortar el césped, cambiar la arena, arreglar los
juegos. Donaciones. Hemos hecho...
¿Juegos donaron?
Hemos donado algunos juegos que estaban un poco perjudicados, pero trajimos de otras plazas donde habían sido dados de baja.
¿Algún sub y baja donaron?
Usted pregunta demasiado.
Sí.
Hemos donado un sub y baja, la mitad de un sub y baja. En este caso, un baja. Porque sube se lo hicieron. Hicieron el sube.
Bueno,
en la otra plaza donde estaba así, y los serrucharon se llevaron la parte de arriba, naturalmente. Siempre se lleva la parte de arriba.
Claro.
No hay manera de que se lleven la parte de abajo. Bien.
El sube y baja no.
Y lamentablemente los niños se aburren muchísimo, porque quedan ahí un rato.
Y el del otro lado mira.
No hay niño del otro lado, eso es lo malo. Hay solo un niño que se queda ahí mirando a un compañero que no está. Y al rato se baja y mira al padre como diciéndole, ¿dónde me trae? Por padre.
Pero es menos riesgoso ese, ¿eh?
Nosotros les explicamos a los vecinos que siendo el menos divertido es también el menos riesgoso de los juegos.
Porque
el niño no se rompe los cuernos. Otra cosa que hemos traído es un tobogán de ángulo llano. El famoso tobogán de ángulo llano que también es seguro.
Sí, que se suba el nene tranquilo.
Ahora. Sí.
Pero ¿cómo se desplaza?
No se desplaza. El niño se mete por la punta del tobogán
y
empieza a agitarse un poco así, un poco patético, le voy a decir.
Sí, diga que es un niño.
Y no se traslada, pero ni un centímetro, y la madre lo espira del otro lado así. Que caiga y que avance, y el niño no avanza.
Claro, horas.
aquí, Nahuel, le dice la madre, y el niño al cabo le dice, madre, mal podría precipitarme en tus brazos cuando este tobogán no presenta ninguna diferencia en sus alturas respectivas. El ángulo, el ángulo entre su escalera y su banda de deslizamiento es de 180 grados. Le dice el niño en otra punta. Y la madre no entiende nada y sigue gritando, porque para una madre un hijo en la punta del tobogán es una ansiedad, nada. Es esos momentos en los que el tiempo se estremece. Se estremece y está esperando ahí precipitándose su espíritu hacia algo que todavía no llegó, a ver el niño. El niño dice, oh madre, no llegaré nunca. Eso es lo que sucede finalmente en nuestros toboganes.
Sí, no son juegos
Algunos insisten y lo
encabonan.
Lo encabonan un poco, lo enceran para ver si el niño se desliza, pero el niño no se desliza.
No tiene caída, perdón.
No tiene caída.
Claro, no puede ejercer la gravedad.
No tiene caída.
Bueno.
Tenemos también...
¿Trepadora?
Conozco.
Pero no en la plaza.
Tenemos también... unas calecitas.
Ah, qué lindo.
Hemos instalado unas calecitas.
Qué bueno.
Pero carecemos de toda fuerza.
Claro, no andaba el motor, la compramos barata y está fija la calecita.
Al principio tratamos de comprar un equino
para
un caballo, como había en las antiguas calecitas, en que a falta de electricidad pues se ponía un caballo y el caballo daba vueltas.
Claro, como los hornos de ladrillo, ¿no?
Sí, como los hornos de ladrillo, en las norias, ¿no? El caballo ya se sabe que no diferencia la línea recta de la línea curva, lo mismo le pasa al hombre cuando recorre, por ejemplo, el mundo. Se recorre el mundo en bicicleta y le parece que va siempre derecho y
no se da cuenta
cuando está describiendo un círculo. Bien, pero más allá de esa consideración que no hicimos, no conseguimos caballos. Además, no sabe cómo está la sociedad protectora de animales.
Sí, no te dejan llevar caballos a los parques.
Y entonces hemos puesto uno.
Un tipo que da vuelta así, con su fuerza la calecita.
Que da vuelta la calecita.
Que da vuelta.
A veces vamos nosotros.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Es un hombre un poco zafado.
¿Cómo zafado?
Y zafado. Él va pinchando... Y voy yo, pero dice, me caigo y me levanto, que mirá el trabajo que tengo, qué sé yo, y esto produce en los niños contribuye a la mala educación de los niños.
Sí.
Los niños aprenden palabrotas, tales como me caigo y me levanto, o tomar los 50 centavos, etc. Pero lo que es peor es que este hombre pierde la fe, o las energías, y abandona en mitad de la pieza.
No llega toda la canción.
Tenemos uno que chifla también, pues no tenemos vitrola.
Que
chifla y le decimos, Juan, chiflate la comparsita, y a José, José es el caballo, y Juan es el chifla.
Y José es el caballo.
Y hace caballo. Sí. Pero bueno, por ahí se detienen y todos los niños empiezan a quejarse.
Sí, está bien, pagaron por toda una vuelta.
Claro, ¿cómo estamos por despedir?
¿Sortija?
Sortija, mire, suspendimos el tema de la sortija.
¿Por qué?
Al principio, porque fue así, nos tentó una cosa.
A ver.
Y si yo se la conté la otra vez, yo no sé si se la olvidaba.
A ver.
Que se nos encajó la calecita. No daba vuelta más. El tipo estaba Juan haciendo fuerza.
Y José chiflaba.
Y José chiflaba y nada, no se movía. Entonces resolvimos hacer una ilusión, ¿no? Entonces hicimos dar vuelta todo el resto de la planta. Y dejábamos la calecita fija. Subían los niños sin decirles nada. No decíamos nada. Entonces, con toda astucia, sin decir nada nosotros, dábamos vuelta todo el escenario, el alambrado, todo. Y el de la sortija, sí, daba vuelta a él.
Sí.
Y le daba vuelta a él y pasaba la sortija y los chicos que estaban parados trataban de alcanzarla.
Sí.
Y así estuvimos como un año.
Sí, no fue bien.
Hasta que uno dijo, uno se dio cuenta.
Dio un buchón.
Dijo, ¿para no es, sí, un pibe, el hijo de Copérnico.
Ah, sí.
Dijo, este, no es, no es la calecita la que se mueve,
ah,
sino es todo lo otro que está alrededor. ¡No! Dijeron, ¡no! ¡Está loco!
¡Está loco! ¡Está loco! ¡Lo vamos a quemar!
Poco a poco, uno tras otro, fueron
entrando en,
aceptando esa opinión y tuvimos que hacer mover otra vez la calecita. Uh-huh. Así que la tuvimos que desencajar,
sí,
lo volvimos a poner a Juan, ¿no? Bueno, y ahora tenemos el de la sortija. El de la sortija viene de una calecita muy rápida. Una calecita que hay en Villa del Parque, que sí, que no solo es mecánica, sino que es muy mecánica.
Ajá.
Es muy mecánica.
Pero usted dice rápido. ¿Cuánto de rápido? ¿Cuánto?
Ya, la verdad. 300 vueltas por minuto.
¡Upa! Sí, despide a los pibes a veces.
5 vueltas por segundo.
5 vueltas por segundo. Lo saca licuado a los pibes de ahí.
Yo fui a esa
calecita,
fuimos a la calecita de
los
pibes. Para la rama, yo me voy, entonces, tira la sortija y no, no tiene
cuerpo.
Así, fui la sortija con los dedos de los pibes. Y nadie la agarra.
No hace ni falta moverla.
Es muy rápido. Muy rápido, además, dura un poco las canciones.
Claro, todo. ¿Qué canción era?
Claro.
Avance rápido.
Por
vuelta. Los
discos de
33
los
ponen
a 330.
Ajá.
Bueno.
Y los nenes van abrazados, los caballitos.
Atados,
atados, sí, el caballito. No se
soltó. Por ahí se suelta alguno de un caballito, lo tienen que ir a correr. O sea, en Villa del Parque lo tienen que correr a Chacarita.
Claro, no.
Guarda con el nene. Ay, y en la casa de al lado les caen los chicos.
No se los devuelvo más, dice
no,
la vieja.
No, ya me tienen cansada, dice la vieja, ¿no? Que no le
se caen en la terraza.
Los tomates.
Claro.
Dice, de que tengo esta calecita de porquería, ya no puedo dormir.
Donde caen los pibes arriba de la chapa.
Sí. Bueno, yo lo que quería preguntar es, ¿cuál es el criterio para la sortija?
Bueno.
¿Cuál es el criterio justo, ecuánime, para que todos tengan la misma posibilidad?
En realidad no tienen todos la misma cosa. Hay
acomodos.
Al de la sortija le gusta la
madre
de
algún modo.
El sortijero.
El sortijero porque tiene algo, ¿no?
Le gusta la madre de él.
Claro, elige a la madre que más le gusta.
O alguna hermanita que lo lleve.
Bueno, está bien, aunque siga.
Y alguna mujer.
Y entonces al niño
le obsequia.
Con un grado de parentesco más cercano, le otorga la sortija.
Sí, se la deja servida, ¿vio?
Se la deja ahí. Bueno, pero al margen de eso, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil porque, le digo, nosotros como dueños tenemos muchos problemas.
¿Por qué?
Porque siempre, todos se creen perjudicados.
Claro, no hay siempre reclamo.
Nosotros tuvimos un caso en que dos chicos agarraron la sortija al mismo tiempo.
Ah,
no es frecuente que dos la agarren al mismo tiempo. Siempre hay uno que la agarra un poco antes. O hay uno que la suelta.
Correcto.
Si te cuando hay una doble, un doble agarrón, siempre alguno cede.
Uh-huh.
O aquí hay uno que parece más firme, que la agarra con más fe, y entonces el otro cede y sigue agarrando la voz. Pero en este caso, ambos tomaron la sortija al mismo tiempo y además con el mismo ímpetu, con el mismo,
con la misma obstinación.
Con la misma obstinación.
Uh-huh.
Y no la soltaron.
Uh-huh.
Terminó la vuelta y
cuando usted pasa a ver quién la...
Bueno, pasamos nosotros a ver quién había obtenido la sortija, a preguntar a saber quién es. Bueno, lamentablemente, dice alguien, estos dos niños han tomado la sortija y se niegan a soltarla y se produce aquí una situación que no podemos resolver. Bueno, muy bien. Y recordamos el famoso fallo salomónico.
Sí.
¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan de Salomón? Sí,
sí, no, recordamos
que Salomón había partido por la mitad un niño.
No, había amenazado por partir, no lo partió.
Menos mal que no hicimos,
se salvó.
Y entonces dijimos, dan media vuelta cada uno.
¿Media vuelta?
Media vuelta cada uno, ¿no?
Entonces, no se puede regalar nada hoy en día.
No,
pero los dos a la final.
El señor se subió y a la mitad de la canción exactamente lo arrojó.
Y usted le tiró el otro abajo.
Yo le tiré el otro para adentro y a
seguir. Sin detener la calecita.
Sin detener la calecita. ¿A usted qué lugar de la calecita le gusta más? ¿O qué? ¿Cuál de los artefactos que él?
De los animalitos,
de los animales, de los vehículos, le parece más atrayente. Y podría usted, discúlpeme que le pregunte esto, catalogar la forma psicológica de un señor según el lugar que elija presentarse. Por ejemplo, yo me siento arriba de la avestruz.
¿Ah? ¿Así?
Sí, sí.
Ajá. Mire usted.
¿Y qué significa
que asocie
desde el punto de vista psicológico y lacaniano, uno que se sienta arriba una vez?
Primero que es muy veloz.
Muy veloz.
Segundo que le esconde la cabeza a los problemas.
Como esto quiere decir.
Claro, su nombre
es cierto,
no asume.
Yo le escondo siempre la cabeza a los problemas. Yo cuando tengo un problema,
si ellos
se dan cuenta,
¿por qué?
Porque escondo la cabeza.
Ajá.
Vengo caminando encapuchado con una campera arriba como quien va preso, y todos me ven llegar y dice, y viene fulano y dice que debe tener problemas, y anda escondiendo la cabeza.
Ajá. ¿Vio? No lo asocia con los huevos del avestruz, ¿no? Nunca ha alcanzado los huevos del avestruz.
Esconde la cabeza en un lugar y los huevos en otro.
No, ese es el cero. Pone el huevo en un lado y mira en
un lugar y pone los huevos en el otro.
Claro, para distraer, para engañar.
Y a ver, ¿no? ¿Y con la novia, la calecita? No,
¿cómo con la novia? Cuando uno tiene edad de estar de novio, no va a la calecita. Usted iba a la calecita ya a la edad de novio.
Pero por ahí no lo llevaban de chico y le quedó algo pendiente.
No, no me diga.
Yo sí le digo porque...
yo le capaz de cualquier cosa.
Yo le comentaba el otro día los pocos lugares que hay para ir con uno con la novia. Yo con mi novia, por ejemplo, ahora tengo muchísimos problemas para detenerme a demostrarle afecto.
Ajá.
Los lugares
hay mucho peligro, ¿no?
Hay mucho peligro. ¿Dónde va a ir un novio con su novia para interpretar?
Sí,
pero lugares que yo digo, bueno, lo primero que a uno se le ocurre en un baldío entre los suyos.
No puede estar
porque por ahí realmente es una vergüenza. Uno está entre los suyos en un baldío con la novia como corresponde, qué sé yo. Y por ahí viene un merodeador.
Sí, un inadaptado.
Un inadaptado.
Sí, que nunca falta.
Yo, que iba ahí a un rincón, el tipo, y se pone a fiar, o aparece una gavilla de malvivientes, claro, que se reúnen ahí a hacer planes para cometer sus delitos.
Sí. Y uno no es dueño de intimar ahí.
Claro, estamos intimando, le dice uno. Y bueno, y entonces, ya no sé en qué país vivir.
No puede estacionar el auto
en la 9
de julio, ni hablar.
El otro día en la avenida 9 de julio.
Paró el coche en la 9 de julio.
En la 9 de julio, en 9 de julio no, en Cerrito.
Ah, bueno. Ya, bueno.
No, porque yo no estoy loco tampoco.
No, sí, ya me di
cuenta. Parar en la 9 de julio,
no,
¿qué puede estacionar? Bueno, con mi novia digo, mira, qué sé yo, la lujuria. Bueno, cómo no, dice, detenga el vehículo aquí, dice que yo mientras me voy desvistiendo.
Difícil.
Sí, enseguida... gente mirando.
¿Vio? Deben estar filmando alguna propaganda, dice.
Sí. Y así que no sé dónde se puede ir.
Porque, por eso se le ocurrió la calecita. Bueno, ¿por qué no va a esos lugares que hay ahora? Vio que hay confiterías nuevas, no el viejo blindado.
Todavía no estrenada y uno se mete...
No, pero hace poco que están, que tienen lugares para poner los coches digamos, con cortinado para que no lo vean del coche de al lado, como si fueran garajes.
Ah,
así individuales le vienen, le cobran muchísimo, le traen alguna cosa para tomar y no lo molestan más toda la noche. Se te queda ahí con el coche cubierto.
No. ¿Y le traen la señorita también?
No, no, viejo.
Como dicen, no, no, muchísimo. Bueno, ustedes hablan, no vean, pagando cualquiera.
No, a mí no me gusta pagar.
A mi novia ya se lo dije varias veces.
Últimamente...
Paguemos los dos.
Yo creo que le conté a usted que estábamos intentando arriba de los árboles. Porque veo que, prosaica como es la gente, nunca mira para arriba.
Uh-huh.
Y entonces, mirando el piso... desdeñando las estrellas, pues entonces no te ven. Y nos subimos con mi novia arriba de los árboles.
Qué aventurero usted.
Sí. Bueno, yo la subo primero a ella, ¿no es cierto?
Ajá, le doy un pie.
Le doy un pie, la subo para arriba. Primero, antes que nada me fijo que no haya otra persona.
Ah, está bien.
Que no haya otra pareja arriba del árbol.
Sí, porque no le gusta a usted esas cosas.
Es incómodo, imagínate. Por ahí te rompe los cuernos. Bien. La subo ella y pues me subo yo.
Ajá.
Y ahí, bueno, fenómeno.
¿Quién va a ir a mirar ahí?
Sí. Lo que sí, tampoco se puede.
Hay que buscar un árbol frondoso.
Sí. Por eso es mejor en primavera.
Sí, ahora
enseguida te ven mirá, un hornero.
Mirá lo que se cayó, dice. No, esa hoja.
Pero tampoco se puede. La otra vez, bueno, subimos con mi novia, de un lado, amor mío, qué sé yo. Cuidado, no te caigas, cosas, alguien dice, ¿cómo llegar a la laguna que se hace la que entró?
Sí, esos piropos que tiene usted para cualquier cosa, agarrarse la rama.
Bien. Yo soy Santo Guerra, para saber aquel de la larga fama, que se sube por el tronco y se baja por la rama. Nosotros habíamos dejado para más comodidad, ¿no? La ropa colgada abajo.
¿Abajo?
Abajo la dejamos del árbol, ¿no? Porque...
ahí al costadito del tronco.
¿Y cómo te va a decir? Hay una parada de 169,
sí.
Y la colgamos ahí. Y por ahí bajamos,
ajá,
¿cierto? Finalizada nuestra la pasión.
Sí.
Ah, no, digamos, una mala amiga, ¿por qué no bajamos? Ya, estoy podrido, ¿no?
Medio fresco que arriba.
Me dice, bueno, bajate vos primero.
Una baraja.
Bueno, una baraja. Allá voy, y bueno, todas esas cosas que no sé para qué le cuento.
Sí.
Bueno, le digo, vistámonos, luz de mis ojos, porque está fresco. Y nos dirigimos a la parada del 169 y no estaba. No estaba.
¿Se la habían hecho?
Y han llevado la ropa, digo. Mientras me escondía medio atrás del palo, digo, qué barbaridad, mala mía.
Escondido atrás del palo.
Y pues yo soy pudoroso.
Igual te saco, dice, pero.
Y bueno, imagínate, ¿no?
Y hacer,
desnudo en la calle de Pedro
Goyen. Ah, claro, pues, y son lindos árboles. Sí, pero bueno.
Por eso, pues son árboles.
Claro, le gustan dos.
Y bueno, ¿qué podemos hacer?
¿Qué hacer? Volver al árbol.
Eso es lo que hicimos en principio.
Y bueno, pues algún día te iba a tener que ir al árbol.
Claro, no puede. Digo, va a amanecer, va a venir el sol y va a ser peor. Bueno, entonces nos metimos en...
en una casa...
vamos a meternos en una casa y le explicamos a la señora, señora, hemos sido, somos dos amantes nocturnos, hemos sido víctimas de un robo, fuimos así, pero no lo sabría nadie.
Y la gente desconfía mucho.
Hoy sí, día, también,
a las 12 de la noche le toca el timbre.
Bueno, entonces empezamos a recorrer la calle Pedro Goyena buscando a otros que estuvieran... demostrándose la estimación.
Ah, para pedirles ayuda.
No, para ponerle
la ropa.
Pero ninguno la dejaba colgada abajo. Entonces empezamos a sacudir los árboles.
No, los gajos.
Efectivamente.
Sacudir el gajo.
Y para que se cayera.
Pará, no. Flaco.
¿Qué hacés, gente? ¿Qué? Y bueno, al final se cayó uno en agua, Ah, sí. Que me la puse y le quedaba bárbara.
Medio cortita, ¿no?
Y un poncho de lana.
Ah, mira vos.
Y de una señora que andaba
apretada, ahí, que le habían regalado una señora, ¿no?
Sí, que la estaba estrenando arriba del árbol.
Sí, sí. Y este, ahí nos metimos abajo el poncho y nos fuimos los dos. Es una de las cosas más románticas compartir un poncho.
Sí. Con una pero gente, tiene un solo agujero.
Hágale otro.
El famoso poncho de dos agujeros,
dos cabezas. Ahí.
Los dos unidos debajo del poncho, ¿usted qué sabe?
Claro.
Ve solamente las dos
no cabezas. Se ve las manos.
No sabe si se están dando la mano.
¿O qué?
Y los ve que... Yo, sinceramente, cuando veo una pareja con un poncho de dos agujeros,
sí.
De la envidia.
Claro. De la emoción, de la ternura.
No. Lloro porque me acuerdo de un episodio amoroso.
¿Qué tuvo que ver con un poncho?
No, en realidad.
Dos agujeros.
Sí, tuvo que ver con un poncho.
Dígalo, dígalo. O sea, que si me va a contar, cuéntemelo bien. Sí,
bueno,
no te ahorre los detalles.
No se lo quería contar, pero sí, tuvo que ver de algún modo con un poncho. Porque era la hija de un talabartero.
Ajá.
El talabartero fabricaba artículos para gauchos.
Sí, claro.
Por ejemplo, poncho.
Boleadoras.
Lazos, recados,
los cinturones de moneda, llaves,
rastras, claro. Todo para allá,
faja,
todo, sí, ahí va. Y bueno, pero tal como sucede con los talabarteros, es una persona muy chapada a la antigua. Para ser talabartero hay que ser chapado a la antigua, imagínese.
Sí, claro.
Un talabartero moderno. Bien. Y este hombre, chapado a la antigua como era, se lava mucho. Tal cosa así que, tal como sucede con Ginsburg en su programa, estaba armado. Siempre estaba armado. Y cada vez que sorprendía a un novio, pues...
lo amenazaba.
Lo baleaba. Primero hacía un disparo al aire, un disparo de prevención.
Para amedrentar.
Tanto es así que los novios ya sabían.
Sí.
Primer disparo era de prevención, pero el segundo ya
tenían que reír bajando.
Bueno, yo le doy cita mucho para mamá. Y ella, como su padre prohibía sus relaciones conmigo, tal como ha sucedido siempre, pues yo tenía que visitarla clandestinamente. Entonces ella me decía, bueno, mira, yo voy a dejar la ventana abierta. Mi padre después de las 3 ya está dormido. Duerme poco mi padre. Se duerme a las 3 y se despierta a las 4. Y tiene el sueño muy liviano. Cualquier ruido, crece un poco la hierba, él oye y se despierta. Entonces, tenemos que hacer todo en perfecto silencio. En voz muy baja. Bueno, así que venía a las 3 y 5. Yo dejaré la ventana abierta. Pero no hagas ni el más mínimo ruido. Entraba con muchísima atención. Abierta. Y hablaba muy despacito. Bueno, ¿qué le decía? Amor de mi vida, estoy acá.
¿Qué?
Decía la mujer. Entonces, como no podía hablarle fuerte, pues se trataba el padre y si le hablaba muy despacio ya no me oía y era muy enojoso todo, ella me dijo, mira, esto me lo dijo cuando no estaba el padre, ¿no? Mira, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar un papel arriba de la mesa de luz, con algunas cosas escritas, cuando vos me querés decir alguna, la señalas con el dedo.
Ah, está muy
así
bien,
papá, no, ya, piropos.
Claro.
Nos ponemos ahí, en la cama, y cualquier cosa que vos me quieras decir, con el dedo. Tenía efectivamente ahí, desplegado un papel sobre la mesa de luz, que decía, amor mío,
déjeme esa boquita.
Claro, de quién es esto, de quién es aquello.
Claro.
Ambos ternos, cuaternos, cincuinas, basta para mí.
No ponga el dedo en dos frases a la vez.
Sí, eso me dijo un día.
Sí, sí, sí,
para, vamos a ordenar. Y me hacía aquí, creo que... un dedo a la vez.
Sí, claro.
Claro, porque si no, me ponía dos dedos en distintas frases y ella se confundía, no sabía qué hacer.
Estamos muy lejos.
Pero era muy emocionante. Sí. Se ponía el dedo en un lugar, ella miraba, hacía así, y ella tenía...
Otro papel tenía.
Yo decía, por ejemplo, eso no es nada.
Ajá.
Comparado con lo que me sucede a mí.
Ajá.
Ese es muy largo, ese
papel. Claro.
Y así. Bueno, hasta que un día ella pone el dedo en un lugar y así. Y Leo dice, ahí viene mi viejo.
Ah, lo tenía anotado también.
Sí, lo tenía anotado. Entonces yo le señalé uno que decía chau chau.
Y salió rajando.
Y salí por la ventana. Pero
cuando tengo un poncho,
cuando salí por la ventana vi de uno de poncho.
Sí.
Del lado de afuera, el viejo. En vez de correrme por adentro,
lo esperó afuera.
Me esperó afuera.
Sí, bueno,
sí, corre, viejo.
Corre
el campo. Dice, date por muerto.
¿Estaba armado?
Sí, sí.
Abajo el poncho tenía.
Tenía un trabuco.
Usted veía algo.
Yo veía algo.
Se asomaba.
Amenazando.
¿Y usted le dijo algo al viejo?
Y...
Papelito.
Y dice, date por muerto. Bueno. Máteme ahora, ¿qué va a hacer?
Bueno, que se entrega fácil.
Sí, pero estaba indefenso.
Sí, ya estaba indefenso.
Máteme. Sin ropa. ¿Cuál era su nombre? Dice, pues, máteme. Y ahí me desmayé.
Claro, el susto.
Ahí me desmayé. Está en el susto. Y el tipo se ha apiado.
O lo digo por muerto.
O no sé qué. Y me salvé.
¿Dónde se despertó?
Me desperté en José Cepá, en el tren.
¿El tipo lo llevó hasta el tren?
No sé.
No
sé.
No lo vio más.
No sé.
¿Y cómo se despertó? ¿Estaba vestido?
No.
¿Me despertó el guarda?
Me despertó el guarda en José Cepá. Sí, señor, y se viste así que estamos llegando a José Cepá.
Por lo visto, boleto no tiene.
Y yo lo puse a buscar, pero no sabía.
Yo ya lo busqué.
No tiene boleto, y ya sé que tiene, empieza a revisar el maldito boleto. Pero enseguida terminé.
Claro. Yo ya lo revisé.
Seguro
claro.
Que lo tenía.
Sí, claro.
Sí, está bien.
Ya está revisado.
Y me dejó desnudo con José Cepá.
Qué lindo.
Y ahí empecé de abajo, ¿no? José Cepá.
¿De abajo?
Sí, desnudo, sin nada.
Claro, con una mano atrás y otra adelante.
Sí. Así llegué a José Cepá.
Claro, está bien.
Y ahora hace 30 años que estoy en José Cepá, con el señor tenemos una calecita.
¡Ah!